Del caso Negreira, que nos reclamaba la gente que por qué lo hemos abandonado, pues la verdad es porque no ha habido grandísimos avances. Hoy sí, por ejemplo, La Sexta ha tenido acceso a un informe de la Guardia Civil en el que Sergi Albert, que ha sido árbitro durante 12 temporadas, tres de ellas en Primera División, entre el 80 y el 92, esta Sergi Albert. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué años fue usted entrenador de, perdón, árbitro de Primera?
De Primera estuve nada más 3 años.
Tres años.
Enfrentarse al poder tiene un coste.
Vale, ¿pero qué años fueron?
Del 87 al 90.
Del 87 al 90. Hoy hemos conocido en este informe de la Guardia Civil que un testimonio suyo. ¿Este testimonio usted lo prestó ante la Guardia Civil?
Sí, evidentemente. Me llamaron si quería ir a hablar con ellos sobre este tema. Les dije que no había ningún inconveniente. Me pidieron que guardara un respetuoso silencio con los medios, que lo he guardado hasta que los medios han descubierto que se ha producido esa declaración.
Vale. En esa declaración usted dice que recibió presiones de Negreira.
Sí, cuando yo trabajaba en TV3, el señor Enrique Negreira me llamó al Comité Territorial Catalán junto con los otros árbitros de Primera División, se sentó allí y me dijo aquella famosa frase: oye, Pollo, ves con cuidado con los que dices de los árbitros porque te puede pasar algo. A la que yo respondí en un tono similar, diciéndole que, bueno, que no fallara la primera porque yo no fallaría.
Joder, macho. Me levanté. Parece una conversación de Chicago años 30. O sea,
pues sí.
Bueno, tenía que responder de alguna manera. No podía, delante de la actitud de los otros, que me pareció que estaban de acuerdo con él, no podía permitir achantarme.
Ya. Claro, lo que está aquí en entredicho es saber si estas presiones de Negreira era para que los arbitrajes favorecieran al Barça.
A ver, yo siempre he mantenido que, como hace el juez, que hay dos partes. Una, él siempre se ha vendido muy bien, es una persona muy empática, una persona que invitaba a todo el mundo, que llevaba a todo el mundo a los mejores sitios, que se llevaba a compañeros a que lo vieran arbitrar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenía un poder de convencimiento muy elevado y creo que lo debe mantener todavía. Eso hace que, en un momento determinado, con algunas personas del Fútbol Club Barcelona, establezcan un pago por unas facturas que no se pueden justificar de ninguna otra manera, bajo mi criterio, si no es para quedarse con ese dinero de forma gratuita y repartírselo entre ellos. ¿Vale? Lo digo porque, claro, los informes estos arbitrales que hacía, los árbitros nada más suben y bajan dos cada temporada, más o menos. Pueden ser tres, pero no más. El primer año se puede concebir que pague tanto, pero el segundo, por dos informes, cobrar lo mismo, me parece muy elevado. Y tampoco entiendo que si con esos precios él ya estaba de acuerdo, que luego llegara un presidente y le multiplicara por cuatro la factura. Esa sería una parte. Y la segunda, que se discute tanto, es si tenía o no tenía poder en el comité, y sí tenía poder.
A ver, evidentemente poder tenía. Era vicepresidente.
En ascensos y descensos.
En ascensos y descensos tenía. Pero yo lo que quiero saber es si algún árbitro recibió una instrucción para pitar a favor del Barça durante esos años. ¿Usted en algún momento recibió una instrucción para que de Enrique Negreira?
No, yo no podía porque yo ya no estaba en activo. Es decir, cuando él entra en
bueno,
el
claro,
comité,
es que está tan claro, no puede pitar al Barça. Vale, sí, sí. Sí, sí.
No, y además,
no, yo no estaba en activo. Pero, ¿sabe de alguien que...?
No, yo no conozco ningún nombre.
¿Ningún nombre?
Ninguno.
¿Y su relación con el hijo de Enrique Negreira cuál fue?
Bueno, Enrique Negreira es un tema de casualidades en la vida. Mi relación con él era que él estuvo unas temporadas en el colegio de árbitros, recibiendo clases, y después, curiosamente, coincidimos en un parking, teniendo los dos en propiedad de una plaza. Un parking en el que después, diríamos que de una forma sorpresiva, apareció una bala de CEDME en mi plaza de aparcamiento.
Joder.
¿Esto cuándo fue?
Volvemos a Chicago.
Pues esto era el mes de abril.
¿Abril de qué año?
De este año.
De este año, cuando salió, cuando explotó el caso Negreira.
Exacto. Y cuando los medios me pidieron mi opinión, la di, y al cabo de la semana, 14 días más o menos, 15, no lo tengo contabilizado, hay que ser sincero, apareció esta bala.
¿Y usted qué hizo con ello?
Pues sí, Yo estaba en aquel momento, estaba de viaje, evidentemente me lo comunicaron algunas personas que comparten conmigo plaza de parking, que conseguí contactar con los Mossos de Escuadra, vinieron, la recogieron y cuando volví del viaje pues presenté una denuncia porque, bueno, aparición de balas de CEDME en un parking, bueno, no suele ser habitual. No. En el mío, pues el único que conoce mi plaza de parking, en principio, que podía conocerla, se podía acordar, podía tener información, pues era el hijo de Enríquez.
La bala, ¿no? No un casquillo.
No, una bala de CEDME. Digo de CEDME porque he hecho la mili, que ya tengo una edad, y por lo menos me la recordaba perfectamente al CEDME de mi época.
Un calibre gordo, ¿eh?
Sí, gordo. Larga.
Larga.
¿Ha recibido algún otro tipo de amenaza?
No. Afortunadamente, no.
¿Ha vuelto a cruzarse? Sí. ¿Mantienen esa plaza de parking? ¿Comparten parking todavía?
No. No. Él hace tiempo que la vendió.
Pero lo que sí ha dicho, o me ha parecido a mí leer, es que sí han recibido los árbitros presiones para trabajar con el hijo de Negreira. Y algo de dinero negro, ¿no?
A ver, a las personas que él trataba en su calidad de asesor, o díganle como quieran en inglés, tenía varios precios. Unos eran los que le exigían una factura, con lo cual les cobraba un precio, y a los que no le exigían factura les cobraba otro precio más. Es difícil, y yo lo entiendo, que cuando no sabes qué coaching coger, porque te da lo mismo uno que otro, pues si se presenta el hijo del vicepresidente, pues a que decir, bueno, pues ya me vale, ¿vale? Y por lo tanto cobraba diversos precios, y eso lo han dicho los árbitros, ¿eh? No es un invento mío, los que le han pagado y los que lo tenían como coaching, y por lo tanto, bueno, pues a mí será todo lo legal, pero muy ético no me parece.
¿Pero presionó el padre para que le contrataran al hijo a algunos árbitros?
Bueno, a mí, quien me comentó una de estos, que no puedo decir el nombre, evidentemente, me dijo que más que presionado, le dijo que dónde encontraría un coaching mejor.
Claro.
La gente en el arbitraje, como en muchos aspectos de la vida, pues a veces intenta evitar ciertas situaciones.
Claro. ¿Tenéis alguna pregunta para Sergi?
Me ha dejado frío lo de la bala, ¿eh?
Bueno, también
a mí también. Creo.
Bueno, claro. Sí, me imagino.
¿Cree, sospecha o demás que alguien puede haber, algún árbitro ha podido percibir dinero en, bueno, no sé cuál es el sistema, en metálico, en un sobre, en una transferencia extraña? ¿Se puede haber llegado a esto?
Hombre, a ver, en todos los colectivos pueden haber personas corruptas, tanto en el arbitraje también. A mí me cuesta de creer y no tengo ninguna información de que nadie haya puesto la mano para cobrar ni por el Barcelona ni por cualquier otro equipo de primera división.
Pues casi es lo más satisfactorio que hemos escuchado, saber que no hay ninguno que se haya podido vender en todo este tiempo, aunque presiones evidentemente había para subir, para bajar, para contratar al hijo de Negreira y para, pues eso, para tener una mejor posición en el estamento arbitral. Pues
si me permites, además, un ejemplo de estas situaciones así un poco kafkianas, es que en mi época, evidentemente hablo de mi época, pues en un momento determinado, un familiar del señor José Plaza, que era el presidente, fue contratado por un árbitro que, curiosamente, ese mismo año subió a primera división. Este señor fue después despedido y, curiosamente, ese árbitro bajó a segunda. Fue contratado por otro árbitro y, curiosamente, esa persona ascendió a intervención. Lo digo porque no es una cosa de ahora, sino que este tipo de sensaciones, que todo esto ha pasado toda la vida, y esto es porque hay un oscurantismo en el tema de ascensos.
De los premios, de los méritos. Sí, premios.
Exactamente.
Que son cuestiones no objetivas, o sea, que la puntuación de los árbitros es una cuestión que depende mucho de la opinión y de las relaciones. Pues,
sí, pero es como está, además el coeficiente corrector, claro. Lo acaba ya de redondear para que puedan haber todas las sospechas que se quieren.
¿Y ese coeficiente estaba sobre todo en manos de Negreira, ese coeficiente?
Bueno, de los, para mí, porque esto es una información que no he podido conseguir, para mí estaba entre el presidente y los tres vicepresidentes, que eran los que manejaban todo este tema de ascensos y descensos.
Vale. Sergi Albert, gracias por el testimonio. Un abrazo, ¿eh?
Vosotros, un abrazo.
Gracias, hasta luego.